dio solución al tema articulando la tecnología.
Perfecto.
Vamos a traer los vehículos eléctricos en el próximo cuatrenio para garantizar un mejor servicio.
Gracias, doctora Anaya. Doctora Claudia López, su respuesta.
Bueno, primero permítame colocarles lo que fue Metrolínea estos 4 años. Un segundito.
Qué berraquera que a partir de hoy pueda montar de Metrolínea, que voy a transportar en Metrolínea. Voy a ser ahora adicto al transporte masivo.
¿Cómo es que se llama el transporte acá?
Metromierda. ¿Por qué es Metromierda?
Es una...
Bueno, esto es Metrolínea. Una burla, no hubo inversión en los problemas del sistema de transporte masivo a los bumangueses. Yo me comprometo en estos 4 años que a Metrolínea hay que reestructurarlo de manera integral, hay que hacer una reingeniería desde el comienzo. Todas las concesiones que se realizaron fue en contra, iba a ser un fracaso. De
señora Claudia López, le pido 5 minutos porque este siguiente invitado le va a interesar sin duda a usted y a todos nuestros oyentes. Él es Pere Aragonés, vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, a propósito de una de las noticias más importantes en el mundo, la sentencia a varios de los líderes del proceso independentista en Cataluña. Señor Aragonés, buenos días y gracias por acompañarnos.
Gracias, buenos días.
¿Cómo reciben ustedes esta sentencia del Tribunal Supremo Español a varios de los líderes políticos de este proceso independentista en Cataluña?
Pues nosotros percibimos que es una sentencia absolutamente injusta y de hecho la hemos recibido con mucha indignación, porque tienen que pensar ustedes que la condena es, cuando se suman todas las condenas de cárcel a los 9 compañeros y compañeras, suman un siglo. Un siglo de cárcel por organizar un referéndum sobre la independencia de Cataluña con el desacuerdo del gobierno español. Y por lo tanto aquí lo que vemos es que las urnas y el hecho de poder decidir las cuestiones políticas en democracia mediante el voto pues están siendo perseguidas y por lo tanto lo recibimos con mucha indignación, pero también nos da la fuerza para seguir avanzando y entendiendo que la única solución a los problemas políticos es política y por lo tanto que la gente pueda votar.
Señor Aragonés, la Constitución española, la ley española, ¿permite la independencia, el referéndum en Cataluña?
La Constitución española permite, por ejemplo, por la vía del artículo 150.2, la transferencia a las comunidades autónomas de cualquiera de las competencias del Estado. Por ejemplo, para organizar un referéndum sobre la independencia de Cataluña, como estuvo en discusión en el Congreso de los Diputados en el año 2014. Esta propuesta estuvo en discusión, por lo tanto, no había la mayoría dentro del Parlamento español para que se aprobara, pero legalmente es posible. Puede organizarse también por parte del propio Estado un referéndum, por tanto, vías constitucionales para que la ciudadanía de Cataluña se pueda pronunciar sobre la independencia y que después los poderes públicos pues actúen en consecuencia y que envíen el marco jurídico, existen perfectamente.
Perdón, no sé si lo he entendido bien. Estuvo en el Parlamento pero no fue aprobada, con lo cual no sería legal, por lo que me parece entenderle.
Fue una propuesta en el Congreso de los Diputados del año 2014 y se discutió. Finalmente no estuvo aprobada por parte del Congreso de los Diputados, pero la propuesta estuvo allí. Yeah. Por lo tanto, técnicamente, jurídicamente, existe la vía. La otra cosa es que políticamente, por parte de los 2 grandes partidos de ámbito español, se entendió que no era conveniente. Nosotros entendemos que es conveniente, porque los problemas políticos se deben solucionar políticamente. Y si hay una parte muy importante en Cataluña que pide una consulta sobre esta cuestión, se debería poder atender en una democracia.
Leyendo aspectos de la ley, me parece entender también que un referendo sobre la dependencia de un territorio autónomo como el de Cataluña debe ser un referendo de toda la ciudadanía española y no solamente de Cataluña. ¿Estoy equivocado?
Yo creo que sí, porque cuando esto lo miramos a nivel internacional y comparado, vemos que los referéndums que han sido similares a este, en los que en los dos la opción de permanecer dentro del Estado ha sido la vencedora, en el caso de Quebec respecto al Canadá y de Escocia respecto al Reino Unido, pues quien ha votado ha sido la población de Quebec y la población de Escocia. Cuando hablamos de que en el ámbito una lectura de la Constitución española también permite este referéndum, en ningún momento se dice que los referéndums deben ser de ámbito de todo el Estado. Puede haber referéndums de ámbito autonómico o ámbito catalán en este caso.
Señor Aragonés, tras esta sentencia, el Partido Popular y Ciudadanos están exigiéndole al gobierno que no haya indultos. Por parte del gobierno catalán, ustedes están pidiendo la amnistía. Esto significa que no requiere que los acusados asuman su culpabilidad. ¿Ustedes no están dispuestos, en este caso, que haya ningún tipo de indulto?
Nosotros lo que queremos es que haya una libertad para los presos políticos. Y entendemos que esto lo que no puede suponer es una vía del perdón. Como si entendemos que no han hecho nada ni ilegítimo ni nada incorrecto. Simplemente cumplieron con el programa electoral. Por lo tanto, nosotros que rechazamos esta sentencia, rechazamos su contenido, no estamos de acuerdo con este contenido de la sentencia, lo que no entendemos que no es coherente políticamente es después que entremos a pedir perdón. Y aquí mis compañeros que están encarcelados no pedirán perdón por lo que hicieron, ¿no? Por lo tanto, nosotros entendemos que se deben explorar todas las vías, pero que la más correcta, porque ese es un problema político. Esto no son nueve personas que estaban en el gobierno y hicieron unos actos de carácter individual, como puede haber gobiernos que han hecho actos corruptos. Estos fueron unos dirigentes que hicieron unas actividades de acorde con su programa electoral, con el que se presentaron a las elecciones. Por lo tanto, es una cuestión política y se debe resolver políticamente. Y cuando esto se ha resuelto en ámbitos muy diversos y en contextos muy diversos, se ha optado por una ley de amnistía. Pero sobre todo lo que aquí es más importante es que esto se produzca en un ambiente de negociación y de diálogo con el Estado. Porque aquí hay un problema político, no es un problema penal, no es un comportamiento penal de nueve personas. No, aquí hay un problema político, pues esas nueve personas eran el gobierno de Cataluña, la presidenta del Parlamento de Cataluña. Por lo tanto, es un problema de raíz política. Los problemas de raíz política se deben solucionar políticamente, y en una democracia es negociando, hablando, dialogando y finalmente dando la palabra a la ciudadanía.
Pero uno lo escucha y usted habla del diálogo, de la negociación, pero en últimas, desde el punto de vista de usted y de las personas que lo acompañan, la única salida es un referéndum.
Es nuestra propuesta.
No hay más. O sea, esa es la única alternativa que ustedes presentan. ¿Referéndum o no hay solución?
Nosotros lo que pedimos es una negociación. En una negociación de inicio no puedes pedir a ninguna de las partes que renuncie a lo que plantea. Es decir, el gobierno de España defiende la unidad de España. Yo entiendo que no puedo pedirle, bueno, te puedes sentar en la mesa de negociación, pero tienes que renunciar a lo que tú defiendes. No, es decir, que se sienten en la mesa de negociación, entender las dos partes, porque la fase más importante de una negociación para comenzar es entender las motivaciones de cada parte y a partir de aquí mirar qué caminos son posibles. Pero nosotros lo que no vamos a hacer es de entrada, sin ninguna negociación, a renunciar a nada. Es que si no, no sería una negociación, sería una renuncia a nuestros principios, a nuestros objetivos políticos, ¿no? Y nosotros entendemos que es la mejor solución, que la gente decida, y que decida mediante el voto, y que decida de forma clara y nítida. ¿Está a favor de la independencia de Cataluña o está a favor de la situación actual de permanencia en el Estado español? Y que eso se pueda hacer con un debate sin amenazas, en un debate honesto, un debate con datos y ponerlos encima de la mesa. Y yo creo que esto es lo que es más pertinente de hacer, y yo entiendo que es la mejor solución, y por lo tanto, si creo que es la mejor, estaría faltando a mi honradez política, intelectual, moral, si ya renunciara de entrada a esta solución.
Vicepresidente Aragonés, a mí me gustaría preguntarle acerca de las manifestaciones, de las protestas que estamos viendo en Barcelona a raíz de la sentencia. Las vimos anoche muy duras, especialmente en el aeropuerto del Prat. Me gustaría saber su opinión con respecto a esto, porque vemos como el presidente Torra o también el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña están pidiendo la desobediencia civil y asaltar y bloquear el aeropuerto. ¿Esto no le preocupa que esté haciendo, que pueda hacer daño a la economía con unas imágenes como la que estamos viendo?
ni el presidente Torra ni el portavoz de Esquerra Republicana han llamado a asaltar el aeropuerto de Barcelona. Han dado apoyo a una movilización de manifestarse ante el aeropuerto de Barcelona, que es diferente, porque el derecho de manifestación está permitido en una democracia y se debe garantizar. El asalto no está permitido. Por lo tanto, aquí lo que ha habido es un ejercicio de derecho a la libre manifestación. Y yo doy apoyo a toda aquella gente que se manifieste, y que se manifieste de forma cívica, pacífica, democrática y masiva. Y en los casos en que haya podido haber algún incidente, estamos hablando de casos de reducido nombre de personas, si hacemos referencia a todas las que se han movilizado a lo largo de Cataluña en ejercicio de su derecho legítimo a la protesta, pues si ha habido unos casos específicos, pues se tendrán que analizar y ver hasta qué punto de responsabilidades. Pero el derecho a la libre manifestación, el derecho a la protesta, es un derecho que en democracia se debe garantizar, y los poderes públicos deben garantizar que todo aquel que se quiera manifestar lo pueda hacer, y el que no quiera manifestarse también puede ejercer sus derechos. Y como en cuando hay pues dos derechos que pueden entrar en contradicción, se debe hacer una ponderación adecuada cuando actúa el orden público.
Señor Aragonés, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en la W.
Muchas gracias.
Es el vicepresidente de la Generalitat de Cataluña. Los ojos puestos en Cataluña a raíz de esta sentencia en el marco del proceso. Le pedimos excusas a nuestros invitados aspirantes a la alcaldía de Bucaramanga, pero entenderán que es una de las noticias más importantes del mundo hoy. Doctora López, usted se estaba refiriendo al sistema de transporte en Bucaramanga. Continúe, por favor.
Bueno, retomando esos 4 años, no hubo absolutamente ninguna solución, ni simple ni compuesta para nuestro sistema de transporte. El compromiso es reestructurar absolutamente todas las concesiones que desde el principio de Metrolínea hace 12 años fueron mal elaboradas, y mediante tribunales de arbitramiento solucionaremos los problemas con las diferentes concesiones de Metrolínea y haremos una reingeniería profunda, una reestructuración integral de la mano del concurso del gobierno nacional para la consecución de los recursos de las para la terminación de las diferentes terminales de Metrolínea. La solución del litigio de Papi Quiero Piña la tenemos que realizar desde la alcaldía, desde el gobierno de la alcaldía. El gobierno nacional por ley no puede estimar un solo peso para solucionar el problema que tenemos en el PQP de Papi Quiero Piña. No podemos engañar a la gente diciendo que el gobierno puede pagar el déficit y puede pagar los litigios. Eso está por ley estipulado que no se puede. Debemos hacer equipo con el gobierno nacional, con la bancada de parlamentarios santandereanos y también con el concurso de senadores y representantes de los diferentes partidos para que vengan a Bucaramanga, hagamos inversión, no solo en Metrolínea, en las obras de infraestructura, porque llevamos 4 años sin un peso de inversión en obras de infraestructura reales que dinamicen la economía y que mejoren la movilidad de la ciudad que está hoy colapsada.
Y pues, quien nos faltaba por responder esta pregunta, el doctor Juan Carlos Cárdenas, le trasladamos lo mismo, ¿qué va a hacer con Metrolínea?
Hoy tenemos que garantizar una continuidad operativa, tenemos cerca de 100.000 habitantes bumangueses y bumanguesas utilizando el sistema. Hay que garantizar esa continuidad y ya hay presupuestados un pago de cerca de 30 mil millones que habrá que seguir invirtiendo más. Pero es importante hacer una aclaración, y es que el sistema arrancó en el 2005, la alcaldía de Honorio Gálvez con el respaldo del Partido Liberal, donde la tarifa, digamos, para la parte de recaudo es cerca del 14%. Eso es la más costosa que se haya pagado en un contrato de concesión de sistemas de transporte masivo, yo creo que en Colombia y en el mundo. Luego ahí hay manos oscuras donde dejan un hueco donde no se había arreglado en ninguna de las administraciones anteriores. Ahora lo que sí toca es buscar que haya la continuidad operativa, pero que además mejore la calidad del servicio para todos los bumangueses, y ahí es como vamos a poder aumentar el número de pasajeros. Van a entrar las estaciones del norte, de Piedecuesta y de Girón, y para ello vamos a requerir una flota que tiene que ser limpia. Estamos pensando en una flota eléctrica y con 100% de accesibilidad. hoy la flota apenas el 20% le da la posibilidad para que personas con alguna discapacidad puedan hacer uso del sistema. Y ahí es donde nosotros vamos a poner toda la energía para que los recursos que deja Rodolfo Hernández de manera saneada, no con deudas de administraciones anteriores, podamos realmente avanzar y que Bucaramanga sea una ciudad de oportunidades para todos.
Con el tema de seguridad que ha sido neurálgico en Bucaramanga, el cual ha desmejorado bastante, ¿cuál es el plus de cada candidato para que la comunidad se sienta segura y pues que realmente merme esta problemática? Primero pues vamos con Ariel García.
Como jefe de la policía inmediata vamos a desarticular varias bandas de microtráfico. De pronto en el último gobierno ha sido muy permisivo. Necesitamos trabajar de manera mancomunada con la policía, con pie de fuerza, e igualmente lo que tiene que ver con tecnología de punta que se necesita, se requiere en Bucaramanga, dado los elevados índices delincuenciales, asimismo la inversión social que ha faltado en diferentes sectores. Eso es lo que le estamos apostando y somos claro, tecnología, pie de fuerza, inversión social que necesitamos para la ciudad. A eso le vamos a apostar con unos centros de prevención del delito para actividades artísticas, culturales, deportivas, como mecanismos de control social. Conocemos 20 años en la gestión pública, 25 años a nivel de empresario, sin estar vinculado en Panamá Papers ni corrupción del cemento. Sabemos las necesidades de Bucaramanga y lo tenemos claro, vamos a luchar por ello. Eso es lo que ha tenido el temor allá el otro señor que se la ha pasado buscándome, Cárdenas, y por eso es que no me le he unido. Todo el tiempo es que me une y me una y hoy día me ataca. Entonces tenemos claro lo que necesitamos en la ciudad en referencia al tema de seguridad.
Candidato Freddy Anaya, ¿qué tiene por decir en el tema de seguridad?
A ver, en el tema de seguridad, mi plataforma programática está basada en la reactivación económica de Bucaramanga, una ciudad que lleva 4 años sin ningún tipo de inversión, sin el acompañamiento del gobierno nacional, sufriendo el flagelo de 4 años de una migración que ha soportado sola la ciudad. Y sobre este propósito, si logramos reactivar económicamente la ciudad, vamos a menguar de primera mano la inseguridad. La inseguridad se ha generado porque la gente no tiene oportunidades, porque la gente no tiene empleo. Frente a la inseguridad por las bandas criminales organizadas, he diseñado una política para utilizar la policía militar como fuerza de apoyo a la Policía Nacional. Yo considero que si el brazo fuerte del ejército nos acompaña para erradicar el microtráfico que hoy tiene absorbida a la ciudad de Bucaramanga, okay, y lo digo en todos los estratos, no en un sector poblacional, sino en toda la ciudad, acompañado ahora sí de la transformación digital. Bucaramanga tiene una gran red de alumbrado público con el cableado suficiente para la instalación de cámaras de alta resolución que con tecnología nos identifiquen plenamente los rostros, las placas de los vehículos y de esta manera sí adelantar una política de transformación digital que le garantice seguridad a la ciudad. Eso. Y en la política exactamente orientada al tema de la generación de ingresos y a la generación de muchos de los recursos que deben entrar a esta ciudad.
Muchas gracias, candidato. Candidata Claudia López, ¿qué tiene por decir en cuanto al tema de seguridad? ¿Cuál será su plus?
Este es un tema preocupante. Bucaramanga hace años era el vividero de Colombia, así éramos catalogados, era una ciudad tranquila. Hoy nos encontramos secuestrados en nuestras casas, nos da miedo salir a caminar, el raponeo, el fleteo, las riñas se han elevado en estos 4 años de una forma abrupta por hacerse los pingos y no poner autoridad en Bucaramanga y no disponer de los recursos necesarios de una estrategia de seguridad para los ciudadanos. Yo he construido con un grupo de militares en buen uso de retiro una estrategia de seguridad seria. Vamos a crear la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana y el primer secretario va a ser el general Jerez, un general de exaltar con una hoja de vida transparente y sobre todo con conocimiento en inteligencia y en seguridad. él va a ser el primer secretario de seguridad. Vamos a construir 17 centros de seguridad y convivencia ciudadana en las 17 comunas de Bucaramanga, uno por comuna. Estos centros van a tener la conexión de todas las cámaras que vamos a instalar en comunas y en convenios con las empresas de seguridad que vigilan las cuadras, que vigilan nuestros edificios, y va a ser un centro, y lo más importante es el centro, lo va a vigilar la comunidad, los que quieran hacer parte de la seguridad de Bucaramanga, porque Bucaramanga,
entiendo,
la debemos cuidar entre todos como territorio nuestro, y debemos volver a sentir nuestro barrio, nuestra comuna, nuestra cuadra, orgullosos de lo que somos, de ser bumangueses, y entre todos, entre los líderes, presidentes de junta, entre la comunidad que quiera capacitarse como gestor de seguridad, tendrán la responsabilidad de cuidar su territorio. Vamos a enlazarnos con la policía, 40 policías en cada centro de seguridad dotados de
candidata,
patrullas, dotados de motocicletas, y en cada centro va a haber presencia de la fiscalía, presencia del ICBF, presencia de la defensoría. Este fin de semana tengo
candidata, vamos a darle paso a otro candidato, por favor.
¿Aló, señora? ¿Aló?
Vamos a darle paso también a otro candidato que responda sobre el tema de seguridad, que es el candidato Juan Carlos Cárdenas.
Acá lo importante es aclararle a la opinión pública y a Colombia que nosotros en Bucaramanga tenemos una población carcelaria, más del 50% son personas menores de 30 años, que no han alcanzado ni siquiera el bachillerato. Y ese es lo que realmente tenemos que tener como presente, porque realmente los recursos de anteriores administraciones no fueron lo suficientemente transparentes. Muchos de los funcionarios públicos terminan de la noche a la mañana con grandes empresas, con grandes predios, con grandes tierras en la ciudad, que es donde uno dice, bueno, ¿dónde se fueron a parar los recursos? Y ese es el llamado a atención. Ahora bien, ¿cuál es la gran propuesta? Nosotros planteamos que tenemos que, sí, efectivamente, Juan Carlos Cárdenas será el gran líder de la seguridad de la ciudad. Como comandante de la fuerza pública, tengo que empezar a articular lo que es la policía, la fiscalía y los entes judiciales, de manera que podamos dar soluciones rápidas, inmediatas, que la tecnología sea el mecanismo para rápidamente solucionar problemas. Soy experto en temas tecnológicos, y ahí es donde nosotros, con inteligencia en la información, con inteligencia artificial, podamos a poder realmente empezar a desmembrar las grandes mafias que hay en la ciudad, que es donde realmente nosotros tenemos que actuar policivamente, no con los jóvenes, no creando secretarías de policía ni trayendo exgenerales, que creo que no es la forma, la manera no es con régimen militar. Esto es oportunidades para que los jóvenes puedan educarse, que puedan tener,
sí,
grandes oportunidades en temas de deporte, de arte, de cultura, para que realmente sean reincorporados activamente a la economía de la ciudad. Es por ahí, no es, sí, militarmente que vamos a solucionar,
bueno,
necesariamente el tema de la seguridad.
Muy bien, candidato Cárdenas, a nuestros invitados aspirantes a la alcaldía de Bucaramanga, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en la W.
Prepararse para el aterrizaje, 10.000 pies. Perdón, vamos a hacer un sobrevuelo porque nunca había visto algo así. Cartagena Beach. Como ven a la derecha, todos los apartasuites tienen vista al mar y a la ciénaga. Entrada directa a la playa, y aquí entre nos los pueden rentar cuando quieran. Desde 200 millones, abróchense bien los cinturones, esta es una inversión segura. Como diría el doctor Casas, fantástico. En Cartagena Beach ya arrancaron obra. Separe el suyo en Gran Estación o Unicentro. Llame ya al 313-452-1880 o 312-504-5366.
Ya es octubre, el año se va a acabar y no he cumplido mis sueños del 2019. No me lancé paracaídas, no compré el carro y tampoco me fui de viaje.
Llegó la tasa más baja para los sueños más grandes. Solicita ya tu préstamo de libre inversión en Colpatria y Scotiabank Colpatria y disfruta de nuestra tasa especial desde 0.79% mes vencido en compra de cartera o 0.96% mes vencido para todo lo que quieras. Solicítalo ya en www.colpatria.com o en tu oficina más cercana.
Las tasas corresponden al 9.90% y al 12.15% efectivo anual respectivamente. Aplica en términos y condiciones. Consultanos en www.colpatria.com. Scotiabank Colpatria, establecimiento bancario. Vigilado Superfinanciera.
Nuestros sueños siempre han sido inmensos. Soñábamos con estar más cerca y unir pueblos para que Antonio construyera el proyecto de vida que imaginaba y llegara más rápido a su hogar gracias a Cementos Argos. Hoy seguimos haciendo realidad nuestros sueños, invirtiendo en el desarrollo de Colombia, y no paramos de soñar. Grupo Argos, inversiones que transforman.
Bicifanáticos Olímpica, de la supertienda a tu bicicleta. Olímpica presente en la W ¿Qué se estará preguntando María Isabel?
8:25, vamos con María Isabel, pero antes, ¿cómo vio don Yamit el tema de la alcaldía de Bucaramanga? Eso, señalamiento va, señalamiento viene, el candidato del doctor Rodolfo Hernández y por el otro lado la clase política.
A ver.
En el departamento de Santander.
Pero es que lo de Bucaramanga resulta por lo menos simpático. El candidato conservador a la alcaldía es un liberal. La candidata liberal a la gobernación es una discípula de Alejandro Ordóñez. La candidata uribista a la alcaldía es la esposa de un cacique liberal. Y los candidatos de la izquierda a la alcaldía de la gobernación son empresarios. O sea, en Bucaramanga todo está al revés.
Hombre con hombre, mujer con mujer, del mismo modo en el sentido contrario. 8:25, Marisabel, ¿qué se pregunta hasta ahora?
Pues Lucas, ¿cómo están sus apuestas en materia de corte constitucional? Se lo pregunto porque tengo otra pregunta. ¿Cuánto podrían complicarse las cosas en Colombia si la Corte Constitucional resuelve esta semana tumbar la ley de financiamiento? Expertos aseguran que causaría efectos muy fuertes sobre la confianza y estabilidad jurídica, que son las arterias de la inversión. Y con toda razón, esta expectativa tiene nerviosos al gobierno y a los gremios, porque el pesimismo y la incertidumbre son grandes influenciadores de la economía. Y con toda la importancia que tiene este fallo, la decisión jurídica que tiene absorto al país es la de Álvaro Uribe en la Corte Suprema, cuando esta semana la Constitucional está tanto en juego. Y cualquier cosa puede pasar, desde que el gobierno se dé a gatas para presentar cuanto antes otra reforma tributaria, hasta que se desboque el hueco fiscal por una caída fuerte de recaudo y que se agudicen las cifras de desempleo por un reversazo en el crecimiento del país, precisamente ahora que son positivos los augurios para Colombia en la región, que nos ponen a crecer entre el 3.5 y el 4%. La gran pregunta, Lucas, que hay que hacerle a la Corte es si se puede correr un riesgo así con argumentos meramente constitucionales que no tomen en cuenta las consecuencias económicas. Pero así se le dé al Congreso la posibilidad de subsanarla. La agenda legislativa tiene muchas urgencias, como las reformas pensional y laboral, como para volverse a embarcar en esta. Así, aquí lo que se discute es si esa ley la pupitrearon y no tuvo la debida publicidad. Eso permitiría en principio que solo se cayeran unos artículos, los de última hora, pero no toda la reforma. Según augura la revista Semana Lucas, aquí no habrá tablas. Y le apuesta a un 3-6 en contra de la ley. No sé cómo estén sus apuestas, pero eso parece ser el resultado más factible.
Delicado.
Ojalá llegue pronto el jueves y se despeje el panorama, porque la incertidumbre no le conviene para nada al país.
Muy delicado, además, porque el ministro Carrasquilla había hablado de un punto del PIB, el impacto de esa eventual decisión de la Corte Constitucional durante un tiempo indeterminado. Se había hablado, y María C. me corregirá, de 1.000 billones hasta 2030, digamos, el impacto que está calculando el gobierno de esa eventual decisión.
Pero ahí hay una cosa, ¿le conviene al gobierno pintar ese panorama catastrofista en caso de que el resultado le sea adverso? Eso no hace, sino, ¿no les parece en el gobierno que eso puede alimentar precisamente esas inquietudes internacionales de inversión y demás? Si se toma la cosa con más tranquilidad, ¿no se envía un mejor mensaje?
Lo que
estar anticipando catástrofes.
Necesitan allanar el camino para hacer la siguiente reforma, Félix, porque entre otras cosas, lo que dicen algunos economistas es que el gobierno había resuelto el problema para 2019, pero había abierto un boquete para la financiación del país o del Estado en el año 2020 y 2021. Si se cae la reforma, pues el gobierno tendría dificultades en términos de cómo luce esto frente al mundo, o particularmente frente a los inversionistas, pero resuelve un problema que se le venía ya mismo, y era el déficit que podría tener en la tributación en 2020 y 2021.
Porque el panorama que pintan las universidades es distinto. Algunas han dicho que el hecho de que en Colombia haya reforma tributaria cada dos años, pues ya tiene un poco acostumbrado al sistema productivo a ese tipo de cambios, pero sin duda eso generaría un problema grande en materia económica. Vamos a ver qué dice la Corte Constitucional frente a esa ley de financiamiento. 8:29, ya regresamos.
Las familias colombianas avanzan a toda velocidad con Bici Fanáticos Olímpica.
Corre a Olímpica y llévate tu bicicleta Rally por 399 mil pesos más 7 mil puntos nuevos. Pagando con tarjeta Olímpica o por 449 mil pesos más 7 mil puntos nuevos con cualquier medio de pago. Hasta el 30 de noviembre.
Consulta condiciones en módulo atención al cliente.
Ven a Expo Cervezas Carulla y vive lo mejor de la cultura cervecera y todo lo que la rodea. Te esperamos del 17 al 20 de octubre en el Centro Comercial Unicentro. Boletas en tuboleta.com o en el ingreso de la feria. Carulla, un placer para todos los días.
Soy un
animal y estoy furioso.
Me dije las mentiras, muchachos. Acabo de llegar de un punto de vacunación. Tan pronto llegué, me dejaron vacunado contra la rabia. Y ahora sigo siendo un animal, pero sin rabia, ni enojo por el pinchazo.
Si tienes perros o gatos mayores de 3 meses, vacúnalos contra la rabia este 20 de octubre en la jornada distrital de vacunación. Es gratis y recuerda reforzarla cada año. Consulta los puntos en www.saludcapital.gov.co. Bogotá Vital es salud urbana. Alcaldía de Bogotá.
Hace tiempo que estás buscando una salida. Quieres moverte rápido y fácil por la ciudad.
Por eso ven a MotoGo, la feria que reúne grandes marcas para que encuentres tu moto ideal, accesorios y disfruta los shows en un espacio lleno de adrenalina. Del 7 al 11 de noviembre en Corferias.
Apoya Fenalco, organiza Corferias.
En la calle, donde todos los días desde las 6 de la mañana he hecho mi campaña, he visto y hablado con miles de ciudadanos que sufren con la inseguridad, el pésimo transporte, la mala calidad del aire y que ya no se sienten representados por las viejas máquinas políticas. Vamos a cambiar las cosas. Ha llegado nuestro momento, independientes. Ha llegado el momento de devolver verle Bogotá a la gente.
Galán alcalde.
Publicidad política pagada.
En segundos nos vamos para la campaña a la alcaldía de Bogotá, pero antes, Joana, revisemos algunos de los mensajes que llegan con el numeral Ganan los indígenas.
Ganan los indígenas es nuestro numeral de hoy, Lucas. Le voy a leer los últimos comentarios que nos llegan a esta hora. Dice @SandraM44571120. Numeral Ganan los indígenas porque se hacen sentir y no permiten la arrogancia. Son muy unidos en sus causas y por lo menos allá el gobierno sí respeta los derechos humanos. @JorgeAlba15 dice, numeral Ganan los indígenas. Ojalá así fueran las protestas en Colombia. Todo un ejemplo. Y le voy a leer otro de los comentarios que nos llega hasta ahora. @AlbeiroTorresB, numeral Ganan los indígenas. No, siempre van a haber pérdidas del gobierno y no les quitará los subsidios, pero el dólar aumentará a un precio desorbitante. Ellos no son los que están leyendo el periodo, sino los que... Bueno, eso no lo voy a leer.
Bueno, eso es la censura de Joana Fuentes, siempre no revisando leer ese numeral. Carlos, ¿y usted de dónde nos llama?
Buenos días, Lucas, aquí de Bogotá.
¿Qué nos quiere decir sobre el tema de hoy?
Pues que las recetas del FMI no van a hacer efecto aquí en Colombia porque el pueblo ya tiene conciencia que el pueblo unido jamás será vencido.
Jorge, ¿y usted de dónde nos llama?
De Palmira, buen día.
¿Qué nos quiere decir?
Lo que quiero comentar es la doble moral que se maneja principalmente por parte de la vicepresidente Marta Lucía Ramírez y el alto gobierno, que decían que la protesta de Venezuela con los encapuchados y la bomba Molotov eran protestas pacíficas, pero la protesta ecuatoriana sí le parecía protesta de terroristas.
Felipe, ¿y usted de dónde nos llama?
De Bogotá.
Numeral Ganan los indígenas. ¿Qué nos quiere decir?
Bueno, lo que pasa es que allá no estigmatizaron la protesta como la estigmatizan aquí en Colombia, desde la vicepresidenta en adelante. Allá le dieron el valor que se le tiene que dar y resolvieron el problema muy rápido. Muchas gracias.
En la W, una noticia.
Carlos Fernando Galán es candidato a la alcaldía de Bogotá. En las últimas encuestas de intención de voto puntea y pues este fin de semana se han hecho varios señalamientos en su contra y contra su campaña. Por eso lo saludamos a esta hora. Doctor Galán, buenos días.
Muy buenos días, Lucas, a todo el equipo de la W. Muchas gracias por esta oportunidad.
Doctor Galán, quiero que empecemos por el tema de Juan Carlos Junca, el capturado exdirector de la UAS. ¿Cuál es el verdadero papel que el señor Junca jugó en su campaña?
Bueno, Lucas, primero, pues como usted lo decía en un principio en la entrevista, desde el momento en que empecé a liderar las encuestas, evidentemente, pues muchos sectores preocupados por el liderazgo nuestro, sectores de diferentes partidos, iniciaron una campaña de ataques permanentes por todo tipo de cosas infundadas, ataques que tienen que ver con que supuestamente yo soy manipulado por un expresidente o por otro, o que me controla alguien. Cuestionar mi independencia ha sido como el ejercicio fundamental que han tenido las otras campañas a la alcaldía de Bogotá. Han pautado inclusive en redes sociales videos negativos de campaña sucia. Entonces, eso es parte de una estrategia de ver cómo pueden atajar la opción nuestra, que es la opción que está creciendo, que ha hecho una campaña positiva, constructiva con la gente, de superar realmente la pelea política, de hacer una política distinta, no de agravios, no de descalificaciones, sino de propuestas. Ahora bien, yo he manifestado eso frente a los ataques que nos han hecho, pero en el caso de Juan Carlos Junca sí dije desde el momento en que conocí la información que era mi responsabilidad aclarar cuál era el rol que Juan Carlos Junca había cumplido en nuestra campaña. Y sí dije, sí, tengo que aclararlo. Y por eso hice un video manifestándolo. Básicamente, Juan Carlos Junca es una persona que le dio ideas y aportó ideas al equipo programático de la campaña, que es liderado por Miguel Silva Moyano, y le dio ideas en el tema de infraestructura en particular, como muchos otros expertos en diferentes sectores. Yo creo que más de 70 u 80 personas expertas en diferentes sectores nos han aportado ideas. Eso llevó a incorporar algunas de ellas, de diferentes expertos en el plan de gobierno, en el programa de gobierno que radicamos en la registraduría. Básicamente eso entiendo que es una persona que tiene una experiencia en el Banco Mundial, en la CAF, en el BID, en ese desarrollo. Y básicamente fue lo que conocí. El contacto fue ese aporte de ideas. Cuando supimos de la información de la imputación de cargos que ocurrió, decidimos básicamente cesar cualquier contacto con él y le dije al equipo programático, no recibamos más ideas ni contacto con él, le corresponde a la justicia actuar. Creo que ese es el talante que debe tener no solamente una campaña, sino un gobierno. Nadie está exento a que personas que quieran ayudarlo, que le den ideas, o quieran ayudarlo en una campaña, puedan tener cuestionamientos. Eso ocurre. La diferencia es si uno actúa frente a eso y toma decisiones, como en el caso nuestro que decidimos cesar cualquier contacto, y si uno lo habla de manera clara y de frente a los ciudadanos, o si uno lo esconde. Nosotros no lo vamos a hacer así, nosotros de frente lo dijimos y aclaramos cuál es el rol que tuvo Juan Carlos Junca en la campaña.
Candidato Galán, ¿quién está detrás de esta campaña de desprestigio de la que usted hace alusión?
Bueno, pues ayer se evidenció que en el tema, por ejemplo, de la Corporación Escuela Galán, que es una entidad del Ministerio de Educación, que lleva el nombre de mi padre, pero es del Ministerio de Educación, y ha habido unos ataques por contratos que esa entidad ha firmado con otras entidades del Estado, y evidentemente, pues, por ejemplo, ayer Claudia López lo manifestó en un debate, y la gente vinculada a la campaña de Claudia López, como José Roberto Acosta, Ariel Ávila, es evidente que están preocupados porque ellos pues se sentían ganadores en esta contienda. Todas las encuestas hace un mes y medio, dos meses, le daban a Claudia López una ventaja de 45 sobre 15, sobre 10. Ella se sentía ganadora y la caída estrendosa en las encuestas en las últimas semanas ha llevado a que apelen a este tipo de ataques. Entonces yo lo que veo es una preocupación que buscan calumniarme, tratar de decir que tengo algún vínculo con esa corporación y que ha llevado a que me beneficie. Todo lo contrario, esa corporación lo que me ha producido es dolores de cabeza en los últimos años, porque yo no la controlo, no es mía, no tengo incidencia en ella, no me he beneficiado con lo que ha hecho esa corporación, pero han tratado de llevar a eso por cuenta que lleva el nombre de mi padre. Pero pues eso se parte, como les decía, de una campaña para atacarnos y tratar de minar nuestra credibilidad, pero estoy convencido que la gente se está dando cuenta que eso, faltando unas semanas para las elecciones, tiene que ver es más con una preocupación electoral de esos sectores de ver cómo nos atacan, y no que tenga un sustento real, porque por cierto no ha presentado ninguna denuncia formal a ninguna entidad del Estado.
Pero, doctor Galán, ¿no es eso normal? ¿No es eso parte de la aspiración política? En la medida que un candidato tenga más posibilidades, obviamente va a ser objeto de un escrutinio mayor. Eso hace parte de la dinámica lógica de un proceso. Entonces, y de las otras campañas, no es que hayan caminado en un jardín de rosas tampoco, o por lo menos con rosas con espinas sí, pero eso hace parte de la normalidad de una campaña. Mayor visibilidad, a mayor posibilidad, mayor escrutinio. Y en el caso del asesor, lo que muchos cuestionan es que se presente ahora como un asesor de segundo plano al quien de la otra parte consideran es un asesor que tuvo mayor importancia de la que usted le está reconociendo en este momento.
Félix, sin duda, claro que sí, el escrutinio será y tiene que ser y así, y es bienvenido el escrutinio. Yo lo que digo es que cuando el escrutinio se soporta en falsedades y en ataques que no tienen sustento es que genera preocupación. Yo estoy obviamente dispuesto y siempre estaré dispuesto al escrutinio de los medios de comunicación es fundamental, como candidato así ha sido, como miembro de una corporación cuando fui concejal o senador también, y cuando llegue a la alcaldía, si logro ganar el 27 de octubre, también será así, siempre abierto al escrutinio. Pero cuando son infundados y son presentados como investigaciones imparciales, pero evidentemente provienen de una campaña política, como es el caso de Ariel Ávila, que trabaja en la campaña de Claudia López y la acompaña a ella, pues no es un ataque independiente, es un ataque de una campaña, atacando a otra campaña, y es importante que eso se evidencie para que la opinión pública lo tenga como elemento de juicio a la hora de decidir. Y frente al caso de Juan Carlos Junca, no, yo no estoy minimizando el rol, yo acepto que él entregó información a la campaña e ideas, pero no es una persona vinculada a la campaña, no es una persona que se reúna periódicamente conmigo, no, ni con mi equipo programático que se reúna todos los días, no, se reunió en unas ocasiones, entregó ideas y ese fue el contacto que tuvimos. No hay ningún vínculo formal, ni hacía parte de la estrategia, digamos, de la campaña, ni hacía parte de los cuadros de campaña que trabajan permanentemente, no. Es uno de muchos expertos, sí, eso sí, que nos aportó ideas, y eso sí, obviamente lo reconocemos porque así fue.
Sí, doctor Galán, bueno, primero usted dice que Ariel Ávila trabaja con Claudia López, no sé si eso sea cierto porque él en su columna de Revista Semana dice que él sí ha sido cercano a Claudia López, pero que no está trabajando con ella. Pero mi pregunta va enfocada si usted cree que esa información que presenta Ariel Ávila con la Fundación Pares es falsa, porque pues ellos han presentado investigaciones muy importantes y bien documentadas. Entonces sí quisiera saber si usted cree que todo lo que él está diciendo es falso y que todo corresponde a una estrategia para hacer subir a Claudia López y en su contra.
En el caso de la Corporación Escuela Galán evidencian un desconocimiento de la ley, dicen por ejemplo que se está violando la ley de garantías, eso es falso, eso es un desconocimiento de la ley, claramente, porque la ley permite hacer licitaciones públicas, donde hay una competencia de diferentes actores en etapa electoral cuando hay campañas a alcaldías, gobernaciones y consejos. Y hay otros puntos de su denuncia que tienen que ver con desconocimiento profundo de la ley. A mí me llama la atención que ellos, por ejemplo, que son investigadores, que han hecho investigaciones de diferentes vínculos ilegales, que creo que muchos de ellos han sido muy importantes y yo mismo he reconocido. Ellos me llamaron, por ejemplo, Ariel Ávila me llamaba muchas veces por las denuncias que yo hice de Kiko Gómez, de Oneida Pinto, lo mismo León Valencia. Pero me llama la atención que en este momento ellos decidan hacer parte de una campaña política y actuar como voceros de una campaña política cuando deberían ser investigadores independientes, pero pues esto es evidencia de que no lo son. Por ejemplo, no han dicho nada frente al caso de Jorge Iván Ospina, que está imputado por corrupción y que es el candidato del Partido Verde y que Claudia López estaba acompañando públicamente hasta hace unas semanas. No han dicho nada sobre el caso de Carlos Caicedo, con quien ellos han tenido contratos en Santa Marta, la Corporación Pares. Entonces eso mina la credibilidad de esas investigaciones, en mi opinión, porque no puede ser tener un doble rasero, investigar unos y no investigar a otros. Y en este caso es evidente que ellos hacen parte de la campaña de Claudia López y decidieron tratar de minar la credibilidad de mi campaña atacándome con el tema de la corporación. No hay ningún vínculo que yo tenga, no he recibido un centavo, no me he beneficiado con esa corporación, es del Ministerio de Educación, lleva el nombre de mi padre, sí. Una tía mía es la directora, sí, es nombrada, como cualquier funcionario del Estado es nombrado, pueden sacarla en cualquier momento, y para mí ha sido realmente un dolor de cabeza, no me ha beneficiado nada, sino todo lo contrario, me ha afectado porque evidentemente me ha tocado responder por un tema con el que no tengo ningún vínculo. Entonces yo sí les pido a ellos que no hagan campaña sucia, que no hagan campaña de ataques infundados.
Candidato, pero volvamos al asunto central de estos últimos días, que es la asesoría del señor Junca. ¿Cómo llega él a su candidatura? Pero sobre todo, ¿cómo se eligen los asesores programáticos o las personas que dan ideas en su campaña si este señor desde hace 2 años tenía un fallo de responsabilidad fiscal de la Contraloría por irregularidades en la UAESP?
Bueno, esa información no la conocíamos. Conocimos fue la imputación de cargos y la conocimos hace pocos días, hace unos 8 o 10 días, más o menos. ¿Él cómo llega? Lo refirió a alguna persona como un experto en temas de infraestructura, repito, como más de 70 personas que han aportado ideas y que mandan ideas. Él, como les decía a ustedes, según me contó el jefe del equipo programático, es una persona que trabajó en la CAF, que trabajó en el BID, en el Banco Mundial, que trabajó, entiendo, en FONADE, trabajó en FEDESarrollo y que tiene una hoja de vida de conocimiento como experto. apenas conocimos la información de la investigación y la imputación de cargos, reaccionamos. No la conocíamos antes, apenas la conocimos, reaccionamos y cesamos cualquier vínculo.
Candidato Galán, en las últimas horas, una de las candidatas al Consejo de Bogotá por Cambio Radical, la doctora María Andrea Nieto, ha publicado una serie de fotos de personas que fueron cercanas al exsecretario general de Palacio y exdirector del SENA, Alfonso Prada, señalando que muchos de ellos están en su campaña, lo están apoyando a usted. Hoy el doctor Alfonso Prada está apoyando su candidatura a la alcaldía de Bogotá.
Gracias por la pregunta, Lucas, que me permite aclarar. No, Alfonso Prada no está en mi campaña, no me está apoyando, no está acompañando mi aspiración, no hace parte de Bogotá para la gente. Entonces es importante aclarar eso. Ahora, María Andrea creo que está cometiendo un error, porque si hay voluntarios que trabajaron en algún momento con Alfonso Prada y me acompañan, pues lo hacen de manera libre, no porque Prada les esté dando una instrucción, porque claramente no estoy trabajando con Prada. Y hay personas que trabajaron con Alfonso Prada, por ejemplo, Carolina Arbeláez, que era la mano derecha de Alfonso Prada en la campaña a la alcaldía, perdón, a la presidencia de la República de Juan Manuel Santos en el 2014, aquí en Bogotá, que además trabajaba con Adriana Barragán también, que es candidata al Consejo por Cambio Radical, el número 5, entiendo, y apoya a Miguel Uribe, que es el candidato que está acompañando también María Andrea Nieto.
Sí.
Entonces yo creo que pues no hay ninguna razón, y no hay razón para descalificar y decir que entonces Alfonso Prada está con Miguel Uribe. Parece que eso es un error decir eso.
¿Y qué tal el círculo cercano al que la candidata al consejo se refiere? Ella habla de Daniel Quiroga, habla de Diana Ruiz, de Julián Rivera, de Isabel de Ávila. ¿Ellos lo están apoyando directamente a su campaña?
Pues yo les digo, hay algunos voluntarios, he visto a Daniel Quiroga que me ha acompañado en algunos recorridos, sí, él trabajó con Alfonso Prada, no sé que tenga un cuestionamiento preciso, Daniel Quiroga, concreto contra él, no lo conozco, los demás nombres no han estado en actividades conmigo, no sé si como voluntarios están haciendo recorridos, pero repito, hay personas que acompañaron a Alfonso Prada, que están en la lista de Cambio Radical y acompañando a Miguel Uribe. Entonces, ¿eso hace que él esté allá? Yo no creo. Yo creo que el hecho de que una persona haya trabajado en algún momento con Alfonso Prada, pues no significa que entonces Alfonso Prada está coordinando las actividades que esa persona realiza en este momento.
Doctor Carlos Fernando Galán, ¿usted ha podido hablar con la candidata Claudia López sobre estos señalamientos en su contra? Porque hemos visto que el denominador común, y usted lo ha dicho, es una supuesta campaña sucia desde esa campaña, desde la campaña de la Alianza Verde. ¿Usted le ha transmitido esa inconformidad, esa denuncia a la doctora Claudia López, y a qué le ha respondido?
Pues Claudia López lo que dice en los debates es que ella sabe que ahí no hay nada ilegal, que ahí no hay absolutamente nada ilegal ni corrupto. Pero dice que no es ético que una corporación que lleva el nombre de mi padre firme un contrato con una entidad del Estado, otra entidad del Estado en etapa de campaña. Pero ahí es donde entramos pues en el terreno de utilizar una confusión que se genera por el nombre de una entidad para tratar de decir que esa entidad es de propiedad de mi familia, lo cual es completamente falso. Entonces, yo sí le he dicho que debería, si tenía alguna prueba o elemento de ilegalidad, presentar una denuncia formal, no utilizarlo como un ataque de campaña electoral a pocos días de las elecciones, sino si tiene algo concreto realmente de alguna irregularidad, lo presente, que yo mismo acompañaré esas denuncias, porque si hay algo irregular ahí, sí, pues obviamente hay que investigarlo y sancionarlo. Yo estoy claro que no hay absolutamente nada que vincule mi campaña con esa corporación. Yo no he recibido ningún beneficio ni he recibido ningún apoyo, pero Lucas, esto tiene que ver básicamente con el crecimiento mío en las encuestas. Sí. Yo estoy dispuesto a responder todas las inquietudes que tengan los demás candidatos, pero no voy a dejarme desenfocar de la campaña que estoy haciendo, que es una campaña positiva, de ideas, con la gente, que estoy viendo un crecimiento significativo en las calles y que está reflejando que la gente quiere una campaña positiva, no de agravio, la gente está cansada de la polarización, de los ataques.
Pero, doctor Galán, usted ha mencionado dos nombres aquí, el de Ariel Ávila y el de José Roberto Acosta, y los ha señalado de estar haciéndole un favor a la campaña de Claudia López, y por eso nos parece importante escuchar al doctor José Roberto Acosta, a quien saludamos a esta hora. Doctor Acosta, ¿hay algún hecho delictivo, alguna irregularidad en las denuncias que ustedes están haciendo, o como lo dice el doctor Galán aquí, lo que se trata es de atacar su campaña porque está punteando en las encuestas?
Muy buenos días, Lucas, y un saludo y abrazo al doctor Carlos Fernando Galán. Pues mire, estamos hablando de hechos demarcados cronológicamente con infortunio para el doctor Galán en plena recta de campaña electoral. Y es este contrato en el que, como lo manifiesto claramente en mi segunda columna, tiene vicios relevantes para ser investigados por la Procuraduría en el proceso licitatorio. Me alegra que el doctor Galán diga que acompaña las denuncias, porque ya la tengo lista. Ya está lista para ser radicada ante la Procuraduría por hechos tan graves como el que el señor David Camacho, subgerente de Transmilenio, haya pertenecido al comité de evaluación del contrato y después termine como ordenador del gasto, en un abierto conflicto de interés, siendo juez y parte. El hecho cierto de que la Escuela Galán haya incumplido el requisito de llenar correctamente el formulario de precio del SECOP 2 de la licitación, razón por la cual debió haber sido rechazado, como ya había sucedido en la licitación número 1 de Transmilenio en abril de este año. Es decir, pareciera que la alcaldía tiene doble rasero, en donde
pero doctora Costa, ¿esto qué tiene que ver con Carlos Fernando Galán?
Indican rechazo de un proponente y ahora ya no. Entonces, solo por mencionarle dos de muchos otros, para no desviar la atención, como quiere el doctor Galán, de que esto es un ataque político, mire, yo no pertenezco a ningún partido, yo voto en La Calera, mi esposa va por el partido de la U al Consejo de la
Calera. Pero doctora Costa, para que precisemos, ¿qué tiene que ver estas denuncias, estos señalamientos, que obviamente tendrán que ser las autoridades las que los investiguen, pero qué tiene que ver esto con Carlos Fernando Galán, que no hace parte de la Corporación Galán?
Bueno, uno, la tía. Dice el doctor Galán que no es dueña de la Escuela Galán. Bueno, el CEO de Coca-Cola Company International tampoco es el dueño de Coca-Cola, pero es el que manda, el que contrata, el que decide el presupuesto. Y la tía del doctor Carlos Fernando Galán, pues es nada más y nada menos que la representante legal y quien firma este contrato de casi 11,000 millones. Y lo que faltaba y nos pedían en redes, oiga, ¿cuál es la relación entre este contrato y la campaña del movimiento de ciudadanos del doctor Galán? Bueno, está probado que se contrata por cuenta de la Escuela Galán con estos recursos a la esposa de uno de los candidatos al consejo, el número 21, el señor Ruda, que pertenece al movimiento del doctor Galán, y que nos dicen que las fuentes que hace lobby para enganchar más gente dentro de ese contrato en plena época electoral. Eso se ve mal, eso está mal. Sí. No soy yo quien deba decir si eso es ilegal, tiene toda la razón el doctor Galán. Son las autoridades, y por eso las denuncias espero que las acompañe el doctor Galán.
Doctor Galán, ¿es cierta esa relación entre la Corporación Galán y uno de los candidatos de su lista al Consejo?
Lucas, bueno, primero, él dice que mi tía está ahí hace muchos años, ha firmado contratos con el gobierno del presidente Uribe, a nombre de esa corporación, que repito, es del Ministerio de Educación, no es una entidad privada como Coca-Cola, con todo respeto, José Roberto Acosta, es una entidad del Ministerio de Educación, de propiedad del Ministerio de Educación y que lleva el nombre de mi padre, como lo lleva Colegio Luis Carlos Galán, el Aeropuerto El Dorado Luis Carlos Galán, la Avenida Luis Carlos Galán, etcétera. Entonces, mi tía es una funcionaria ahí, que puede ser, evidentemente, lo pueden sacar, pueden pedirle la renuncia en cualquier momento, porque no controla esa entidad como propietaria, porque no lo es. Entonces, y además yo no he recibido un centavo de esa entidad jamás. Segundo, él habla de una vinculación y, claro, de manera efectista, utiliza el caso de la esposa de un candidato al Consejo de Bogotá para decir que eventualmente se está utilizando ese contrato para favorecer mi campaña o mi lista al Consejo. Falso, completamente falso. ¿Por qué? Esta persona, que no recuerdo el nombre, cómo se llama la señora, resulta que ya venía trabajando con la Universidad Nacional en el contrato para el mismo objeto que Transmilenio ha hecho en otras oportunidades. Yo llamé al candidato Ruda, le pregunté, ¿cómo es esto? Me dijo, mire, mi esposa no le debe eso a ningún político, ni a mí, ni a usted, ni a nadie. Nadie le ha ayudado para eso. Ella es mediadora, somos víctimas del conflicto, me dijo él. Hemos sido víctimas del conflicto armado y ella fue contratada por la Universidad Nacional, creo que fue hace un poco más de un año y medio, en un contrato que hizo Transmilenio con la universidad para ese mismo tema. Ese contrato se acabó y luego hicieron un contrato Transmilenio con otra entidad, donde también contrataron a esta señora. Ese contrato se acabó y luego hicieron otro contrato donde también contrataron a esta señora. Y luego finalmente hacen el contrato con la Corporación Escuela Galán y la Universidad de la Gran Colombia y donde también contratan a la persona. Ella viene de trabajar varios años ya en ese tema de mediación. No, su vinculación no tiene absolutamente nada que ver con que sea esposa de un candidato al consejo de mi movimiento. Y yo creo pues que eso es importante aclararlo, sí, porque pues están utilizando el hecho de que tenga ese vínculo con una persona en mi movimiento para decir que es gracias a eso. Completamente falso, porque entonces habríamos incidido nosotros en la Universidad Nacional hace, sí, 2 años, en todas las demás entidades que han contratado con Transmilenio. Eso es totalmente falso.
Bueno, pues ahí están los argumentos de nuestros invitados. Doctor José Roberto Acosta, candidato a la alcaldía de Bogotá. Carlos Fernando Galán, gracias por habernos acompañado esta mañana en La W. Y pues si las denuncias llegan a las autoridades, deberán ser ellas las que determinen si se cometió alguna irregularidad. Ya regresamos, esta es La W.
El próximo 27 de octubre, Colombia elige a sus alcaldes y gobernadores. W Radio, con su equipo de periodistas y corresponsales en las principales ciudades del país, le trae todo el desarrollo de esta crucial jornada electoral. Información continua a partir de las 3:45 de la tarde y hasta conocerse los resultados definitivos. W Radio en elecciones. Cero carreta. Solo información.
Con un algún día no se consiguen las llaves, no se escucha rugir un motor, no se descubren otros paisajes. Con un algún día no estrenaría mi carro.
Súbete, solicita tu crédito Oxiauto en 5 minutos y sin papeles. Banco de Occidente, del lado de los que hacen. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aprobación sujeta a políticas de crédito de la entidad. La aprobación en 5 minutos y sin papeles aplica para aprobaciones a través de nuestro canal de atención digital.
Yo le pedí a mi papá que me comprara papitas de paquete porque traen un juego.
Y yo le dije a mi papá que me trajera juguitos de caja porque me dan superpoderes.
Así es como la publicidad de comida chatarra engaña a niñas y niños. Basta. No más publicidad de comida chatarra dirigida a nuestros hijos. Firmemos en www.nocomasmasmentiras.org para exigir al Estado la ley comida chatarra. Una iniciativa de Red Papás.
¿Y usted cómo duerme la noche? Colchones comodísimos para dormir profundamente.
No te vendas. Tu voto no tiene precio. Ayúdanos a detectar a los delincuentes electorales. Vota a conciencia, sin presiones, sin pagos. Votemos bien para que cosas buenas pasen. Para quejas y más información, comunícate al numeral 623 o ingresa a www.uriel.mininterior.gov.co. El futuro es de todos. Ministerio del Interior.
Griferías y duchas ahorradoras Corona presenta en La W una noticia positiva.
Bueno, y después de tanta política, tanta denuncia, vámonos con noticias positivas. Con esto de fondo, Roberto Roena y su Apollo Sound hacen esto que se llama Cui Cui.
Y sufrimiento, si miras a un hombre muy entristecido, ese soy yo que quiero.
Doctor Casas, una noticia positiva.
La voz de una patria en María Mercedes Carranza es la publicación de la obra completa de la poeta colombiana para volver a su poesía cada vez más actual. Lo dijo el poeta Federico Díaz Granados en una magnífica síntesis del nuevo libro de María Mercedes Carranza en el periódico El Tiempo. De ahí la actualidad de su poema epitafio: no más amaneceres ni costumbres, no más luz, no más oficios, no más instantes, solo tierra, tierra en los ojos, entre la boca y los oídos, tierra sobre los pechos aplastados, tierra entre el viento seco, tierra apretada a la espalda, a lo largo de las piernas entreabiertas, tierra, tierra entre las manos ahí dejadas, tierra y olvido. María Mercedes Carranza.
Acompaña tus sentimientos. Si miras a un hombre muy entristecido, ese soy yo que quiero. Acompaña tus sentimientos.
Rafael, una noticia positiva.
Pues la idea que han tenido en Australia una ONG que se llama Bed Down.
Hay 8.000 personas que duermen en Australia en la calle, personas que no tienen un techo al que acogerse. Pues bien, ellos han dado una solución alternativa que está dando un excelente resultado. En Australia hay 200.000 plazas de parking que por la noche se quedan libres, plazas de aparcamiento vacías. Las medidas de estas plazas de parking es de unos 5 metros de largo por 3 metros de ancho, por lo que en cada una caben hasta 3 camas. Estos parkings suelen estar bien ubicados, por lo que son accesibles para las personas que necesitan un sitio para dormir. Así pues, los responsables de Bedtown han decidido que estos lugares son los ideales porque son céntricos y calientes para que los sin techo puedan dormir por la noche. Les proveen de duchas, de camas, sábanas y mantas. 200.000 personas pueden dormir en estos aparcamientos.
Y en Londres, Alexandra, una noticia positiva.
Muy positiva con el reconocido presentador de televisión británico Sir David Attenborough. Resulta que, bueno, sabemos que él es considerado como un tesoro nacional, la voz del planeta, de los animales, los ecosistemas, y resulta que a sus 93 años Attenborough alcanza récords fantásticos. La BBC lanza su nueva serie producida por David, se llama Seven Worlds, One Planet, Siete Mundos, Un Planeta, y decidieron inaugurarla con una proyección al público donde caben 300 personas. La sorpresa es que más de 80.000 personas han presentado sus solicitudes de lugares tan lejanos como Australia para asistir al lanzamiento. Los ganadores son asignados por sorteo, verán el primer episodio de la nueva serie de la BBC que se lanza este 23 de octubre.
Y de Londres viajamos directamente a París, Florencia, una noticia positiva.
La noticia positiva es que a partir de hoy las personas que quieran vacunarse contra la gripe en Francia ya no tendrán que esperar días o hasta semanas para tener una cita médica, ya que ahora podrán ser vacunados en las farmacias. Hoy inició esta campaña nacional de vacunación contra la gripe y se tomó esa decisión luego de un ensayo que se realizó el año pasado justamente en algunas regiones de Francia como la Occitania, Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitania y Hauts-de-France, donde se tuvo un éxito con la vacuna a 1 millón de personas.
En Irán está Catalina. Una buena noticia.
Lucas, yo no sé si, bueno, no es una buena noticia porque seguimos en Siria, donde con el paso de las horas se van conociendo detalles sobre el acuerdo entre los kurdos y el gobierno sirio. Las autoridades de esta región aseguran que ellos siguen en control de las ciudades y del paso fronterizo con Irak y que las fuerzas sirias solo están en algunos frentes de la frontera, pero la realidad es que nada está claro. Uno de los puntos por aclararse es Kobane, que si hacemos memoria fue aquel enclave kurdo que estuvo a punto de caer en las manos del Estado Islámico en 2015 y que se salvó gracias a la intervención aérea de los Estados Unidos. Esa vez fue la primera vez que Washington intervino contra ISIS en esta parte de Siria. Según se conoció, el presidente Donald Trump habló anoche con el comandante de las fuerzas de Siria Democrática, Maslum Kobane, y le aseguró que esta ciudad no sería tomada por los turcos. También aprovechó para anunciar nuevas sanciones económicas contra Turquía como respuesta a este ataque que, recordemos, empezó después de que él mismo le diera luz verde al presidente Erdogan para anunciar que retiraría las tropas de la frontera. Y por último, Lucas, es importante destacar que la lucha ha sido durísima. Los turcos ya tienen al menos en control 100 kilómetros a lo largo de la frontera, entre ellos la población de Tal Abyad, y la lucha dura está en la población de Ras Al Ain.
Bueno, doctor Casas, en defensa de Catalina, es que uno cómo hace para darle la vuelta a una noticia de Siria para que quepa en una buena noticia en nuestra sección.
No, es que es imposible, pero ¿qué? Ella encontró que había un acuerdo y en principio los acuerdos siempre tienen connotaciones positivas.
Que estén conversando ya es una buena noticia.
Eso. Hablar siempre es una buena noticia. Andrés, y usted ya
digamos que estamos, digamos sí. Que el acuerdo, antes que todo, va a salvar vidas, que es lo que dicen los kurdos.
Ah, bueno, ahí está. Pero,
la salvó.
Eso tocaba antes de la noticia. Pero.
La salvó, la salvó.
Oiga, Andrés, y ya que lo tengo por acá, sus buenas noticias siempre vienen con esos bolsillos pesados. ¿Cuál es esa buena noticia?
Pues, Lucas, muchísimas donaciones. Le quiero decir que más de 31.000 personas contribuyeron con nuestra causa durante este puente festivo a través de los diferentes canales de nuestra página, las donaciones en línea, en las oficinas de Colpatria, también en las tiendas y supertiendas Olímpica. Le doy primero las cifras del fin de semana. Donaciones en las oficinas de Colpatria y por transferencia 9.838.050 pesos. Con tarjetas de crédito 845.000 pesos. Con tarjetas débito 2.310.000 pesos. En Olímpica, durante este puente festivo se recaudaron 33.520.860.